José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana empieza la Premier
y lo hace viernes a las 9 de la noche hora española y juega el campeón de Europa, juega el Liverpool contra el Norwich. Bueno, ha fichado el campeón de Europa, el Liverpool, a un portero español que lleva ya un tiempo en la Premier y nos apetecía saludarle, Adrián San Miguel. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué pasa? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena, lo primero, felicidades. Es un fichajón, es uno de los fichajes del verano, ¿eh?
Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí vamos a seguir dando guerra. Parecía que, bueno, mi etapa después de terminar allí en el West Ham, después de 6 años, pues acababa por aquí, pero bueno, llega una oportunidad que es de oro, ¿no? Y hay que aprovecharla.
Hacía tiempo que no hablaba contigo, pero veo que has cogido acento inglés.
Más o menos, pero ese acento andaluz hablando inglés nunca se nos va a quitar.
¿Hablas bien inglés o qué? ¿O te cuesta?
No, me defiendo bastante bien.
¿Sí?
Ya después de 6 temporadas,
6 años.
6 años por aquí, muchos compañeros de diferentes nacionalidades y tal, y bueno, ya me defiendo. Llegué sabiendo un poco los colores, los números y poco más, y ya por lo menos nos defendemos.
Y puedes bromear.
Hacemos
y todo, ¿no?
Pues,
¿y haces entrevistas en inglés, Adrián?
Sí, por supuesto.
Qué bien. Oye, que lo has dicho tú ahora, que llevas 6 años en la Premier, te fuiste del Betis al West Ham, cuando he estado mirando cosas y digo, ostras, 6 años, ¿eh? 6 años en el West Ham, es mucho tiempo, ¿eh?
Sí, parece fácil, se dice rápido, pero son 6 temporadas, ¿no? 6 temporadas bastante buenas, quitando, bueno, la última que fue un poco extraña desde el principio, por temas contractuales y tal, pues fue diferente, pero muy bien. La verdad es que la experiencia allí, súper bien, el equipo genial, la afición inigualable, el cambio de estadio también ha dado un salto de calidad al club y, bueno, la verdad es que muy agradecido a ellos que son los que me dieron la oportunidad de venir a la Premier y de ahora dar este salto a un todopoderoso campeón de Europa.
Adrián, ¿cuándo supiste que el Liverpool iba atrás de ti?
Pues a ver, su interés lleva bastante tiempo atrás, ¿no? Siempre se fijaron en mí, los scouts pues andaban ahí viéndome y valorándome, pero ahora ha sido el momento porque ellos al final pues han recibido la oferta esta por Miñoles, que quería volver a casa, al Bruja, un club de la vida estaba y tal, y bueno, ellos se decidieron por mí, me dijeron que si yo aceptaba la oferta no tenía ninguna opción más, B, ni C, ni nada, que iba a ser yo el portero, y así fue, ¿no? Se arregló todo rápidamente y en apenas 48 horas pues estuve aquí pasando reconocimiento y firmando.
¿Y qué estabas, aquí en España entrenándote o qué?
Sí, estaba en Sevilla.
Estaba en Sevilla.
Sí, estaba entrenándome en las instalaciones de un club modesto de allí, de Sevilla, en filas, que me ofrecieron sus instalaciones. Tenía yo mi grado de portero y estuvimos prácticamente varias semanas por allí. Aunque yo sabía que este momento iba a llegar, obviamente no sabía en qué club, pero tenía que estar preparado, ¿no? Preparado para que viniera y así ha sido, ¿no?
Y tendrías más cosas, ¿no?, encima de la mesa. De España seguro que tenías algo, ¿no, Adrián?
Sí, que estábamos valorando varias opciones dentro de España, también fuera, en el extranjero, digamos un poco más exótica, más lejana, pero mi idea siempre ha sido de continuar por Europa y obviamente te llega una opción como la del Liverpool y es algo irrechazable, ¿no?
Joder, el campeón de Europa, te llaman el campeón de Europa, es que es una cosa que no puedes decirle que no, aunque sepas que tienen un portero que ha sido el titular, que es internacional con Brasil, que, o sea, que tienes que pelear, pero es una llamada que no puedes rechazar.
Sí, está claro. A ver, a mí nadie me ha regalado en mi carrera nada, ¿no? Yo me lo he ganado todo con trabajo, con sacrificio y si estoy aquí es porque me lo he ganado así. Ahora pues toca luchar y pelear con otro portero que está a un grandísimo nivel. Obviamente le respeto, pero está claro que vamos a dar guerra y que no se puede relajar a nadie.
Adrián, que empieza la liga mañana, ¿jugáis vosotros? ¿Os concentráis o os dejan que estéis en casa tranquilamente o qué hace Klopp?
Pues nos deja que esté en
¿sí?
casa. Bueno, yo estoy en el hotel todavía porque estamos intentando encontrar casa lo más antes posible.
Esa es otra, ¿no?
Esa es otra. Pero bien, como el partido es por la noche, pues solo llegamos por la mañana a desayunar, a pasar el día en el hotel y ya directo al partido.
Bueno, tú sabes lo que es tener en contra, por ejemplo, la grada de The Cop. Estarás loco por tenerla a favor, ¿no?
Totalmente. Anfield es un campo duro para venir como rival porque la grada aprieta bastante y, bueno, deseoso estoy de vivir ese primer partido y de escuchar ese himno You Will Never Walk Alone en directo, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Adrián, ¿qué te ha hecho la Premier mejor? ¿En qué has mejorado como portero?
A ver, venía aquí, era un reto total, ¿no? Tanto lo personal como lo deportivo. Llegar a un país diferente, aprender un idioma diferente, adaptarte a su ideología, ¿no? A su forma de vivir también aquí, pues ha sido en lo personal, pues he ganado muchísimo. Y después lo deportivo, bueno, pues me llevo más de 150 partidos en el West Ham United, ahora otra par de temporadas con Liverpool y bueno, creciendo como portero día a día. Está claro que he completado muchísimas facetas que tenía que mejorar. Está claro que con 32 años que me encuentro ahora mismo todavía nos queda mucho, pero hay que seguir apretando.
¿Qué te hace mejor por arriba? Que siempre hablamos un poco del fútbol por arriba de la Premier. ¿Te hace mejor en la disputa de balones o qué?
A ver, bueno, siempre se dice que aquí nos respetan menos los porteros, sí. Y es verdad. En la liga inglesa pues pegamos chocazo con los delanteros y apenas los árbitros pitan falta, los córneres nos bloquean siempre y apenas podemos salir a por los balones aéreos. Entonces, bueno, hay que estar vivo y hay que ser valiente y, bueno, y hay que aprender ese rol un poquito, ¿no?, de trabajar el juego aéreo. Pero está claro que los equipos cada vez están cambiando más y ese juego inglés cerrado, pues ya quedan pocos equipos del que lo hacen, ¿no? Sí. Ya los entrenadores son diferentes y tienen otra ideología.
Siempre cuento yo una del primer partido de Fernando Torres, precisamente con el Liverpool, que jugaba contra el Chelsea y John Terry le metió una patada por detrás y le dijo: Terry, welcome to the Premier. No sé si a ti te ha pasado algo parecido.
Sí, no, la verdad es que no me ha pasado nada parecido, pero sí que es verdad, los porteros pues nos respetan poco dentro de nuestra área y, bueno, son sus leyes, ¿no? Está claro que hay que respetarlas, hay que adaptarse a la forma de arbitrar aquí también, que es un poco, dejar un poco más jugar, ¿no? Y es más ese contacto físico y, bueno, no tengo ningún problema. Ya después de tres temporadas aquí, ahora esta séptima que empieza en Liverpool, pues estoy muy feliz y muy contento, ¿no?, de seguir por aquí.
¿Has hablado con Pepe Reina?
Sí que hablé con él.
¿Sí?
Hablé con él y con varios compañeros que han estado por aquí, también Alberto Moreno, José Enrique, o sea, varios de los que han estado por aquí, Albeloa, bueno, sacando un poquito lo mejor de cada uno. Con Pepe ha sido que he hablado un poquito más y, bueno, me dicen que el club es impresionante, como ya me está demostrando desde primera hora. Estos primeros entrenamientos te dan cuenta de la dimensión que tiene el club y que voy a disfrutar mucho, ¿no? Es una ciudad bonita, es diferente a Londres, es mucho más acogedora, más pequeña, pero muy muy aguerrida, ¿no?, con su afición a fútbol.
Hemos estado pendiente toda la tarde, bueno, la mañana y la tarde de si había algún fichaje ahí especial. No sé si has estado siguiendo. Al final no ha habido, se ha hablado de muchas cosas y no ha pasado casi nada.
Pues si te digo la verdad, no estamos pendientes porque hemos entrenado esta tarde. Y
sí, todo esto que se hablaba de si un centrocampista para el United, para que saliera Pogba, que si Coutinho, tal, no ha pasado casi nada. Lo Celso al Tottenham, así de las cosas de España y nada más. Porque yo creo que los equipos son muy potentes, muy fuertes en Inglaterra y es muy difícil hacer traspasos de fuera adentro de la Premier. Mira, Maguire 88 kilos, o sea que es difícil, ¿eh?
Sí, está claro que, bueno, a ver, ¿qué cambias tú de este Liverpool campeón de Europa? Pues poca cosa.
Claro.
¿No? Está claro que son equipos que ya tienen la plantilla hecha, a no ser que se vaya uno, como ha sido este caso, se va un portero y traen a otro, pero necesitan reemplazar a poca gente, ¿no? Tottenham, bueno, ha hecho un gran fichaje ahora con los Celso, que lo está haciendo muy bien el Betis, y, bueno, el Arsenal también se ha reforzado bien, el United va a estar ahí siempre ahí, y el City también, o sea que va a estar mucho más que competitiva esta liga también.
Adrián, el reto es ganar la liga, ¿no? Que la Premier es muy importante para la afición inglesa, es ganarle al Manchester City, ese es el reto, ¿no?
Sí, está claro, es el objetivo principal. El año pasado pues se quedó la cosa ahí a un punto y, bueno, estuvieron ahí casi, y este año pues con la mayor ilusión del mundo, ¿no? A pelear desde primera hora y intentar ganar esta Premier League.
Bueno, este año te libras de Mané, Firmino y Salah, ¿no?
Sí, me los libro en contra y me lo tendré que comer los entrenamientos.
Pero te harán mejor, eso seguro, te harán mejor.
Pues sí, pues sí.
Bueno, pues nada, que pues Adrián es un pelotazo. Yo cuando lo vi digo, ostras, qué fichajón ha hecho el Liverpool, es un pelotazo. Bueno, ya saben que Adrián estuvo en la selección. Bueno, ahí estáis los porteros buenos, ahí está Kepa y ahí está De Gea, los porteros de España, ¿no?
Pues sí, aquí estamos dejando nuestro nivel. ¿Sí? Y el Spanish Style este que bueno, que está muy bien visto y bueno, nos quiere bastante a la gente de España, ¿no?
Muy bien, que lo pases muy bien mañana. Mañana día especial, ¿no? Es un día especial en tu carrera, ¿no?
Sí, mañana un día especial, primer partido en Anfield con la camiseta del Liverpool y arrancando la séptima temporada en Premier League.
¿Toallita de la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito y la Virgen de los Dolores?
Ahí la llevamos siempre, la toalla,
¿no?
Siempre conmigo a todos lados. Y
la habremos tuneado con el escudo de Liverpool, ¿no?
Sí, en ello estamos, dársela nueva. No me da tiempo, ha sido todo tan rápido que no me da ni tiempo.
Bueno, que aparte de penaltis, que paras muchos y muy bien, que pares muchos balones este año, ¿eh?
Pues eso deseamos y eso espero. Muchas gracias.
Gracias, Adrián.
Venga, un abrazo.
Adrián San Miguel, portero del campeón de Europa, del Liverpool, que se dice pronto. Mañana empieza la Premier. A las 9 de la noche, hora española, se juega un Liverpool-Norwich City. From the people who know. Cause there's just too many of them. Oh, but it won't get me. Y ahora un rato de charla con Guille Uzquiano. O sea, que vienes de cumplir años.
Sí. Hasta hace 9 minutos he cumplido años, ¿eh?
¿Qué tal la entrada en la treintena?
Pues si fuera en la treintena estaría mejor que en la realidad. Pero bueno, bien, siempre.
¿Has estado en Italia mucho tiempo o qué?
Sí, he estado un mes, 5 semanas.
¿En dónde? ¿En qué zona de Italia?
Pues mi mujer es de Rimini, de la costa adriática, así que veraneo allí desde hace años.
Bueno, buena costa, ¿no?
Sitio muy turístico. Los que la critican le dices un poco que es el Benidorm italiano, porque está un poco masificado, pero tiene sus rinconcitos un poco desconocidos en España, pero yo invito a la gente a que los conozca.
¿Las playas que son de piedra o de arena?
De arena.
¿De arena?
Sí, pero son privadas, que es un estilo distinto al de España. Allí tienes que tener tu tumbona y tu, quiero decir, alquilar la tumbona y la sombrilla. O si no, hay un espacio muy pequeño para que poder plantar la toalla.
Pero puedes entrar a esa zona privada, puedes entrar, lo único que tienes es que comprar la tumbona o alquilar la tumbona.
Claro,
¿no?
Puedes llegar y bañarte, eso no te lo impide nadie, pero si te quieres sentar en la playa y pasar el día, tienes que alquilar una tumbona.
¿Y cuánto te cobran por una tumbona?
Pues hay precios diarios. Que
¿en
va,
tu playa privada?
Hay precios diarios de 10, 15 euros, o mensuales o anuales. La gente que vive allí coge toda la temporada.
Bueno, ¿de qué se habla en Italia? ¿De qué se está hablando de fútbol?
Bueno, se habla mucho ahora de los fichajes, de Lukaku, por ejemplo, que ha llegado al Inter, de quién podrá destronar a la Juventus, que lleva años dominando el campeonato y tiene pinta de que este año va a
favoritos otra vez, ¿no? Para ganar la
yo creo que los demás, Inter, Milan, Nápoles, Roma, optan a ser segundos. La Juve ahora mismo estaba pues un poco como el PSG en Francia, ganando la Liga con mucha autoridad y peleando por la Champions, que es su sueño.
Mañana empieza la Premier, que hemos estado hablando con Adrián. Favorito otra vez el Manchester City, ¿no?
Bueno, yo creo que el Liverpool se la puede pelear. Sí, me alegro, por cierto, de que Adrián haya llegado a un equipo grande como el Liverpool, que ha sido prácticamente su único fichaje. Pero creo que el Liverpool, después de ganar la Champions, tiene ahora que conseguir la Premier, porque allí sabes que le da más importancia el título local que la Champions. Y desde que se denomina Premier nunca la han ganado, así que yo creo que ya es hora. Al Liverpool le toca por lo menos estar ahí como el año pasado hasta el final.
En principio el Liverpool debe mirar con mejores ojos a la Premier y el City debe mirar con mejores ojos a la Liga de Campeones, ¿no?
Sí,
porque le falta ganar la Liga de Campeones. Bueno, y mañana empieza también la Liga Francesa, que la dais en Movistar.
Vamos, sí, mañana Mónaco-Lyon para abrir el campeonato. Que bueno, ahí un poco como decía en Italia, el PSG muy muy favorito.
Bueno, a ver qué tal el Mónaco, porque lleva unos años que, ¿no?
Lleva unos años que peleando por no bajar.
Por no bajar, eso es.
Pero bueno, por mucho que mejoren no le va a dar para pelear por la Liga, obviamente, ni siquiera creo yo para entrar en Champions.
Sabes que el otro día estuvo Cesc Fàbregas en la contraportada con Ganga y con Miguelito, una entrevista fantástica, y que habló de Hazard sobre el sobrepeso de Hazard y dijo, vosotros que diga esto es que no lo ha visto a Hazard, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con él. Bueno, él le conoce mucho mejor porque han jugado juntos, pero a mí Hazard me parece un fenómeno absoluto.
Yo es que no dudaría nada de él, de Hazard.
No.
O sea, está más que, es un coche más que probado.
Por supuesto. Yo creo que al final el Madrid con Hazard ha fichado un jugador de rendimiento asegurado. Luego podrá ser un poquito mejor, un poquito peor, pero es una estrella mundial. Para mí, número 4, 5, 6 del mundo, así que no tengo ninguna duda, aunque es cierto que le cuesta coger el ritmo, perder peso, es de esos jugadores que, pues como le pasa a Luis Suárez o a Diego Costa, que a lo mejor vuelven con algún kilo de más y les cuesta engrasar, pero una vez que empiece es buenísimo.
¿Estás sorprendido con que el Real Madrid en principio solo lleve un titular fichado, un titularísimo fichado? Porque los demás se tendrán que ganar el puesto, ¿no? Los que ha fichado el Real Madrid.
Sí, me sorprende mucho. Yo creo que el Madrid no se ha decidido a cometer una renovación que necesita desde hace 2 años. No solo ahora porque se haya pegado un pequeño batacazo, sino la temporada anterior en la que gana la última Champions. Yo creo que ya dejó muestras de ser un equipo gastado y que necesitaba una renovación. Entiendo que habiendo ganado la Champions es difícil hacerla. Entiendo que la marcha de Cristiano fue un shock y la marcha de Zidane y por lo tanto el equipo no reaccionó, el club no reaccionó, pero una vez que esos síntomas se han vuelto a confirmar y han afectado de la manera que hemos visto los resultados, me parece incongruente que el Madrid siga confiando en un grupo de jugadores veterano, pero sobre todo que lleva mucho ganado y mucho recorrido. Y por lo tanto, en mi opinión, es difícil que vuelvan a dar el nivel que han exhibido. Por lo tanto, creo que esa renovación se tenía que haber hecho mayor.
No tiene buena pinta, la realidad es esa, pero el futuro lo desconocemos. No sabemos si eso va a empezar a rodar y los que eran buenos van a volver a ser muy buenos, pero es cierto que estábamos esperando algo en el centro del campo, esto que hemos hablado un poco antes, ¿no?
Bueno,
algo
el mercado que no ha acabado, ¿eh? Yo creo que algo, como decía antes, Miguelito va a llegar, no sé si uno o dos jugadores, pero creo que tiene que ver más con las salidas que con las llegadas. Es decir, mientras sigan en el equipo gente que ha ganado tanto, como Marcelo, como Benzema, como Kroos, como Modric, como Ramos, como Varane, y puedo seguir, es muy difícil que llegue un jugador y que lo sustituya, porque además el entrenador es el mismo con el que han ganado, con lo cual en los momentos de la verdad creo que Zidane va a seguir tirando de estos veteranos, hasta que el club no se decida hacer la renovación de verdad.
Ese es un peaje de los ganadores, pasó sí. Con la selección española de fútbol. Eso habían es. Ganado tanto que cómo les ibas a decir que no podían jugar.
Claro, pero hasta que el club no decida que es el momento de esos jugadores en el Real Madrid ha acabado, no va a ser posible la renovación, porque yo creo que el Madrid en los últimos años ha fichado muy bien, ha fichado gente joven, gente no demasiado cara, bueno, Vinicius lo fue, pero al final, ¿cuántos de esos se han asentado en el equipo? No, ni Llorente, ni Ceballos, ni Vallejo, ni Vinicius, ahora Rodrigo, Kubo. Está muy bien como política de club, pero si tú crees en ella y los pones a jugar...
De sí, todos sí. Los que has dicho, solo hay uno que de momento se queda, que es Vinicius, porque Rodrigo y Kubo van al Castilla, y veremos si Kubo al Valladolid, y los tres primos que has nombrado ya no están en el Real Madrid.
No, Odriozola incluso, que es un proyecto de gran lateral, pero tiene a Carvajal por delante. Es que al final, mientras el club no se atreva, o el entrenador no se atreva a ponerlos, y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, que se fue un poco injusto con Solari. Solari salió por la puerta de atrás del Madrid, y yo creo que hizo un trabajo aceptable. Al final no creo que el Madrid cayera eliminado en la Champions por su culpa, ni perdiera con el Barcelona. Pero Solari se atrevió a sentar a Marcelo, a Bale, a Isco. Y esa iniciación de trabajo no fue continuada después por Zidane.
¿Qué viste ayer del Barcelona? Has dicho que no fue tan aburrido. Yo no vi el partido. He visto un amplio resumen, pero no he visto el partido, que la gente decía que era muy aburrido. Tuviste cosas. ¿Qué crees que está pensando Valverde? Hay algunas dudas, ¿no?, que solucionar. De Jong como medio centro por delante de Busquets. Papel de Rakitic, que joder, la gente no sé cómo cuestiona a Rakitic,
no lo entiendo.
Es increíble, porque es un jugador de un altísimo nivel.
Sí, sí, y no entiendo con los rumores que ha habido de su posible salida, que vamos a ver en qué acaban. Bueno, fue un partido entretenido, es verdad que faltaba gente importante, que Messi no estaba, que Suárez y Griezmann solo jugaron en el primer tiempo, pero yo creo que el Barça, un poco por compararlo con el Madrid que decíamos, sí que ha iniciado ese proceso de renovación, ¿no? El año pasado llegó Dembélé, Coutinho, que a lo mejor no rindió como se esperaba, llegó Artur, que es un poco el estilo de centrocampista que gusta en Barcelona. Este año ha llegado De Jong, ha llegado Griezmann. Bueno, yo creo que luego gente joven que tiene que acabar de dar el nivel.
Ricky Puig, ¿qué tal anoche? Que es una debilidad.
Todo lo que hace lo hace bien, pero le falta creérselo un poco más. Y no sé si va a tener las oportunidades como para demostrarlo.
Ya, le ha puesto muchos partidos de titular, pero no, ha dicho que es jugador del Barça B, Valverde. Claro. Bueno, en el centro del campo, ¿qué ves entonces? ¿Qué centro del campo te imaginas? ¿Busquets y De Jong y Rakitic a los lados? ¿O
sí,
qué?
Yo sí. Hoy por hoy diría Busquets pivote y De Jong y Rakitic sí. Interiores. Pero a medio plazo sí que veo De Jong medio centro.
Medio centro. Y luego, ¿cómo va a ubicar? Ahora tiene Coutinho, que todavía no se ha ido, Griezmann, Dembélé, Luis Suárez, Messi, por supuesto.
Bueno, todavía que se habla de Neymar, yo veo imposible que junte a 4 bichos arriba. Digo para los partidos gordos de verdad, porque eso desequilibra mucho el equipo, aparte de desequilibrar la tesorería. No sé cómo se puede pagar a 4 jugadores así. Y luego en el campo, para el 80% de los partidos en casa sí, pero para jugar contra el Madrid o en las semifinales de Champions, cuatro jugadores que defienden poco, lo veo difícil.
¿A Griezmann le ves de delantero centro o no?
No, no, pero sí que lo puede hacer en un momento en el que Luis Suárez falte, que el año pasado el Barça no tenía ese recambio. Veo a Luis Suárez arriba con Griezmann y Messi por detrás.
¿Al Atlético a qué nivel le ves? ¿Estás sorprendido por cómo ha encajado Joao Félix y los nuevos? Había una sensación de que perdía mucha capacidad de liderazgo con la gente que se ha ido, jugadores muy importantes, y de repente, bueno, la cosa más o menos sale, ¿no?
Bueno, creo que ha hecho un gran mercado en una situación muy complicada, porque se le ha ido gente muy importante y, sin embargo, ha reaccionado muy bien, que está por ver cómo funcionan. Obviamente el 7-3 ha despertado mucha ilusión, yo creo que hay que esperar, porque es un equipo en construcción, hay que meter a mucha gente nueva, y sobre todo en el vestuario, gente de mucho peso se ha marchado, como Godín, como Juanfran, como Felipe Luis y como Griezmann, que no era tan importante, pero creo que era también un pilar del vestuario. Creo que lo han hecho muy bien, que los jugadores que han llegado tienen muy buena pinta, Mario Hermoso, Llorente, Héctor Herrera, del que se habla poco y me parece un gran fichaje, y por supuesto Joao Félix, que está por ver si cumple las expectativas, pero tiene una pinta, fenomenal.
Ha contado hoy Javi Gómez la posible alineación en el primer partido contra el Getafe. La voy a decir de memoria, era Trippier en la derecha, Lodi en la izquierda, Savic y Jiménez en el centro de la defensa, Saúl y Marcos Llorente como mediocentros, Coque a un lado, Lemar al otro, y Morata y, porque no está Diego Costa, Joao Félix y Morata. Suena muy bien.
Suena muy bien, suena a pelear la liga, que era algo que cuando se empezaba.
Saúl de mediocentro, que el año pasado sufrió mucho siendo central, lateral, o sea,
sí,
que...
Yo creo que en los partidos importantes jugarán Llorente y Héctor Herrera, sí. Incluso Tomás en el medio, sí. Y Coque y Saúl seguirán en las bandas. O sea, el cuatribote ese o los cuatro centrocampistas del Atleti seguirán en los partidos importantes. Pero está claro que a medio plazo, si quiere meter a la gente de arriba, que están Morata, Costa, Joao Félix, Lemar y Vitolo, si quiere meter a tres o a cuatro, tiene que acabar poniendo a Coque y a Saúl, o a Coque o Saúl, uno de los dos en el medio campo.
Pero tiene muchas opciones. Hay que
claro,
decirlo,
¿eh? Yo creo que, ya te digo, ha reaccionado muy bien ante un verano muy difícil y tiene un plantillón.
Muy bien, Guille, qué mejor sitio para pasar el post-cumpleaños que este,
sí,
¿no?
Hablando para de acabar fútbol, el cumpleaños. Encantado, ya sabes.
Bueno, hablaremos mucho de fútbol. Cuando quieras te dejas caer por aquí y te escuchamos el fin de semana. ¿Vas a hacer entonces el Barça-Nápoles y hacer la vuelta?
El sábado, sí. Es que es un torneo de ida y vuelta que se ha inventado.
Lo he pensado yo. Digo, habrán hecho ida y vuelta para ponerle un poco de emoción al asunto,
de
¿no?
hecho, si gana el Nápoles 2-1 el partido de vuelta, van a penaltis.
Ah, creí que me ibas a decir, van a un tercer partido.
No. Van a penaltis. Es un torneo entre Serie A y Liga. Bueno,
muy bien, Guille. Muchas gracias,
A ti,
por venir
un abrazo.
Guille Usquiano, hablando de fútbol aquí en el partidazo. Vamos a Valencia. Ha hablado Marcelino en el día de hoy. Había muchas cosas que preguntarle. Rafa Villarejo. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Primer asunto de conversación con Marcelino Sevillente. Marcelino, la crisis del Valencia.
Sí. Todo esto que ha pasado, esta crisis, es difícil de entender. Bastante difícil. Estamos igual que hace unas semanas. No cabe ninguna duda que la crisis que este equipo tuvo la pasada semana paralizó todo el movimiento de mercado. Hay equipos que seguro que se están frotando las manos con nuestros problemas. Intentaremos que todo esto haya quedado cerrado, así parece ser, las palabras así lo certifican, los hechos demostrarán si es así.
Rafa, ¿qué te parece? ¿Cómo ha solventado con sus palabras Marcelino este asunto?
Bueno, yo creo que uno se da cuenta de que lo ha pasado muy mal. No sé si decir que la peor semana de Marcelino en sus dos años en el banquillo del Valencia, porque fue muy complicado el mes de noviembre y diciembre, cuando no, el equipo no pasaba de empates y no llegaba a la victoria. Se habló de su futuro, aunque él siempre mantuvo intacto la confianza en sus jugadores y en su cuerpo técnico, pero lo ha pasado muy mal la semana pasada. Por él, por los jugadores, por Mateo Alemany, que es un hombre que ha hecho mucha fuerza para que Marcelino siga siendo el entrenador del Valencia, pero tengo la sensación, al menos a mí me lo deja, que ha estado muy respetuoso, que ha cumplido con su papel de hombre de club hoy Marcelino. Tengo también la sensación de que se ha mordido la lengua, seguramente porque crea que todavía está muy reciente el terremoto de la semana pasada y no es el momento todavía, pero sí ha dejado un mensaje a la línea de flotación del club, sobre todo a la parcela deportiva. Está muy bien los consensos, las palabras, el cara a cara y todos los deseos de Peter Lim. También está muy bien que Peter Lim, como es lógico, tenga su cuota de participación y de decisiones en el tema deportivo, pero ojo, aceleren el asunto, es lo que viene a decir Marcelino, porque los entrenadores al final lo que quieren es a 8 días de que arranque la liga, sus futbolistas y sus plantillas ya terminadas, y lo ha dicho yo creo que muy claramente, para mí muy significativa la frase de hay clubes que se frotan las manos con lo que nos está ocurriendo a nosotros, la crisis lo paralizó todo. Hoy contaba Hugo Ballester en Deportes Cope Valencia y le ponía el adjetivo de bloqueo a absoluto en el club y lo ha confirmado esta tarde el propio Marcelino. Está bloqueado el asunto de los fichajes, lo ha reconocido, lo venimos contando. Necesita todavía tres jugadores, un central, un mediocentro, un lateral izquierdo. Tienen nombre y apellidos. En el mediocentro es Rafinha, en el central es Víctor Laguardia y para el lateral izquierdo tiene dos nombres, Didac Villa y Alex Moreno. Pero a Peter Lim no acaba de convencerle por una razón u otra ninguno de los nombres que ha puesto sobre la mesa la dirección deportiva del Valencia. Así que, insisto, la palabra es bloqueo y Marcelino, ya digo, yo creo que hoy se ha mordido un poco la lengua, pero no sé cuánto va a aguantar porque lo que quiere es tener ya su plantilla completa porque el comienzo de la liga está a la vuelta de la esquina.
Alex Moreno, el jugador del Rayo, que pelea también el Betis porque ha perdido a Junior. Bueno, y luego la felicidad, que es lo más importante en la vida. ¿Cuánto de feliz cree que está Rodrigo después de esas imágenes que captó Deportes Copa y Valencia, una conversación entre Marcelino y Rodrigo andando por el césped, por el pasto, que diría un argentino, y la suya propia, la de Marcelino?
Rodrigo, yo la sensación que tengo es que Rodrigo va a seguir con nosotros, porque él quiere seguir. Nuestra idea es que siga siendo feliz y que siga absolutamente convencido que es lo mejor para él. Creo que el futbolista, para rendir, debe ser feliz. Mi sensación es que lo es.
¿Usted es feliz?
Yo soy feliz aquí, sí, soy feliz. He vivido aquí momentos muy importantes de mi vida. Y hay situaciones que me sorprenden y me dejan menos feliz. La semana pasada no estaba tanto. Pero bueno, son cosas que pasan y que esperemos que todo sea por el bien del Valencia.
Las discusiones dejan heridas, eso no hay ninguna duda. Lo que hay que ver es si cicatrizan pronto o tarde, pero heridas dejan seguro, Rafa, eso es evidente.
Y no es un rasguño. El problema es que no es un rasguño, es una herida con muchos puntos de sutura y está muy tierna y yo creo que va a tener que entrar mucho la pelotita, como decimos, y que arranque pronto el fútbol. Creo que estarán deseando todos los valencianistas para que se apague el fuego, el tremendo incendio de la semana pasada, porque como tú bien dices, no es una heridita y esto va a traer seguramente mucha cola, salvo que, ojalá, para los aficionados del Valencia, insisto, la pelotita entre y en el mes de septiembre, octubre, la cosa se haya olvidado. Pero van a haber seguro rescoldos de lo que fue el terremoto de la semana pasada.
Mañana hablamos, Villarejo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Partido en casa, minuto 21, el eterno tributo al gran capitán del Español, Dani Jarque.
Aplausos cada partido, minuto 21 en Cornellà del Prat para Dani Jarque. Es una de las noticias del día. Se han cumplido 10 años del fallecimiento de Dani Jarque, que hemos hablado antes con Javier de Aro. Desde Suiza ya ha ganado el Español 3-0, los goles serán para la memoria de Dani Jarque. Bueno, esta historia tiene que ver con Dani Jarque. Nos está escuchando un perico que ha tenido una fantástica idea que acaba de cumplir. Se llama Joan Francesc Leiva. Hola, Joan Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntale a la audiencia del partidazo de dónde vienes y qué acabas de hacer.
Pues vengo de Coverciano, en Florencia. Es el sitio donde murió Jarque hace 10 años. Y bueno, durante 21 días he unido en bicicleta pues la distancia entre Coverciano en Florencia y la puerta 21 del Estadio del Español.
21 días por el dorsal 21 de Jarque. Tú eres perico, ¿no, Joan?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo se te ocurrió la idea y cómo se te ocurrió la idea de homenajear a Dani Jarque con esas 21 etapas?
Pues estando justamente en Florencia, donde tengo familia, y pues mi cuñado me comentó pasando cerca del sitio donde murió Dani y pues me vino a la cabeza hacer algo al respecto. Bueno, soy muy, muy aficionado a la bicicleta y siempre estás con la bicicleta en la cabeza y se me ocurrió pues crear este reto personal, pero también pues de homenaje y recuerdo y admiración a nuestro capitán, a Dani Jarque.
¿O ya has llegado a esa puerta 21?
Sí. uno de los objetivos del proyecto, del reto, era pues llegar el 8 de agosto, justo cuando se cumplen los 10 años de su muerte.
El reto tenía además una labor muy ligada a Dani Herke. A Dani Herke creo que te habías puesto en contacto con Coraván, que estudia cardiopatías congénitas, ¿no? Y que servía además para, porque desgraciadamente Dani Herke murió por un fallo en el corazón, ¿no?
Sí, una vez establecidos pues el reto personal, el homenaje a Dani Herke, faltaba pues buscar unos destinatarios que se pudieran beneficiar del proyecto de Tracks del 21, y pues contacté con la Fundación Coraván y pues se interesaron en el proyecto, y pues bueno, hemos intentado pues a través de Tracks del 21 pues visualizar un poco las cardiopatías congénitas en los niños y el trabajo que hace la Fundación Coraván con estos niños.
¿Hablaste con la familia de Dani?
Sí, ha sido bonito porque, bueno, la última etapa intenté pues pasar por sitios que recuerdan a Dani. Hemos pasado primero por la Ciudad Deportiva en San Adrià, hemos pasado por Montjuïc, donde debutó, y después hemos ido a Sant Boi, al Fútbol Club Cooperativa, que es donde empezó a jugar Dani. Y ahí, pues bueno, la gente ahí son encantadores, nos han abierto el estadio para que pudiéramos entrar, y justamente estaban los padres de Dani, y ha sido muy emotivo y bonito porque pues, he tenido la oportunidad de charlar con ellos tranquilamente, y pues bueno, hoy ha sido un día especial, y también pues poder hablar con ellos también ha sido bonito.
Y Redondo, que lo ha rematado el equipo ganando 3-0 en Lucerna. Joan Francés, sí. Muy bonito lo que has hecho, y una persona que no conocía en persona a Dani Herke. Ha sido, a todo el mundo que le oigo hablar de Dani Herke, de lo que representa, sus compañeros por supuesto, pero la gente que le ha animado en los campos habla maravillas de Herke. No sé si quieres dejar tu recuerdo de Dani Herke, que es una persona que está ligada de por vida al Real Club Deportivo Español.
Sí, es pasado, presente y futuro del club, y es un orgullo y pues una unión de todos los pericos, pues que su recuerdo nos une como afición y como club.
Leiva, un abrazo muy fuerte, prueba superada, gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Aquí seguimos en el partidazo.
Corro, el bar no deja lugar a dudas. ¿Berti o falso? Pues como la oferta de Berti, 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos. Así de claro, en su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro. Además, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo en berti.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Vamos a ocuparnos de este asunto.
Nos preguntamos a qué tiene derecho exactamente...
Una intervención proverbial, fantástica, en Nueva York.
La sanción es que es parte de la educación.
Por eso, Javier, tenemos que decir que en España estábamos, en ese sentido, mucho más adelantados que Francia.
El cascabel. De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen, y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía, esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 61 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿Quieres? ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
El ser humano no envejece, se oxida. Así empieza el proceso de envejecimiento.
Dale vida a tu cuerpo con Encivita, un compuesto de enzimas antioxidantes, zinc y selenio que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Encivita.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha jugado hoy el campeón de segunda y equipo de primera, por supuesto, Osasuna, un amistoso contra el Eibar, equipo de primera. Han empatado a cero y es buen momento para preguntarle al entrenador de Osasuna qué tal le va la vida a su equipo y a él. Yagoba Arrasate, hola Yagoba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de contento has salido hoy?
Bueno, por temporada hay que relativizar las cosas, pero sí. Bueno, lo importante es que no ha habido contratiempos, que no ha habido lesiones y que, bueno, hemos jugado ante un rival, pues como todo el mundo sabe, muy exigente, de mucho ritmo y, bueno, algo necesario para nosotros para esa puesta a punto que llevamos a cabo.
Lo que has dicho es importante, no se ha lesionado nadie porque has tenido muchos problemas durante la pretemporada, ¿no?
Sí, sí, igual no, bueno, alguna lesión grave también, la de Kike Barja, pero luego, sobre todo, pues problemas, aunque no sean graves, pues que te impiden que compitan. Entonces, bueno, tenemos la suerte también de contar con el Promesas, es una Promesas, es el filial, está en segunda B y bueno, pues hoy, por ejemplo, ha habido muchos jugadores que han jugado y han estado a buen nivel y bueno, para eso es la pretemporada también, ¿no? Para ver a la gente y para tirar del filial.
Hoy le habéis dado una alegría a la gente de Osasuna, habéis hecho oficial Roncaglia, buen fichaje, profesional, un tipo que sabe lo que es la categoría, el fútbol español, ¿no? ¿Estarás contento?
Sí, necesitábamos pues, bueno, reforzar la línea defensiva con alguien de garantías, ¿no? Yo creo que Facundo ya no lo vamos a descubrir, ¿no? Tiene una larga trayectoria y, bueno, yo creo que es un acierto su contratación y a ver si se adapta rápido a lo que queremos, porque entiendo que nos va a ayudar.
¿Te faltan muchos, Yagoba? ¿Muchos por llegar o no?
No, hombre, siempre estás abierto a mejorar cuando el mercado está abierto, ¿no? Pero yo creo que con algún jugador más en la línea defensiva y un jugador de banda, yo creo que bueno, daríamos por cerrada la plantilla.
¿El de banda qué? ¿Robert Ibáñez? ¿Estás pendiente de él o qué?
Bueno, Robert, ya nos hemos manifestado muchas veces, ¿no? Que lo queremos, que él quiere también, pero bueno, de momento parece que se va a quedar en el Getafe y lo vemos complicada esa opción, ¿no?
Vale, o sea que un defensa y un jugador de banda, ¿no? Y con eso,
sí, más o menos.
Y
sí,
con eso a funcionar, ¿no, Yagoba?
Sí, sí, con eso y con mucha ilusión, ¿no? Sabiendo que bueno, que vamos a competir en primera división, que es complicado, pero tenemos mucha ilusión. La idea es volver para quedarnos y bueno, por lo menos ilusión nos va a faltar.
¿Qué tal te has encontrado a Adrián, que seguramente es el fichaje con más nombre, ¿no? El jugador de Oporto, que estuvo aquí en España en el Atlético y en el Depor.
Bien, las referencias eran muy buenas y bueno, luego cuando lo conoces pues lo corroboras, ¿no? Un jugador que tiene una gran trayectoria, que ha ganado títulos, pero un jugador muy muy humilde, que ha venido con hambre y bueno, ahora necesitamos que se ponga bien porque entendemos que puede ser un jugador diferencial para nosotros.
Yagoba, ¿cuánta gente tienes, y no sé si lo sabes exactamente, que hayan tocado la primera en tu equipo? ¿Cuántos tienes?
Bueno, pues del año pasado es verdad que está Marc Cardona, es verdad que está Darko Brasnak y luego algún jugador que estuvo en el último ascenso de Osasuna, ¿no? Pero muchos debutan en la categoría y, bueno, yo tampoco pienso que eso sea malo, ¿no? Nos puede faltar experiencia, aunque tenemos jugadores experimentados también y a veces se suple eso con ilusión y con hambre, que creo que eso sí que no nos puede faltar, ¿no?
Tú que has estado en las dos categorías, además has tocado, yo creo que, éxitos en primera división. ¿Qué diferencia? ¿Les hablas de ello? Oye, que primera no es segunda, que aquí la gente tiene más clase, que va más rápido, que toca más el balón. ¿Les dices algo o no?
Sí, a ver, sobre todo la calidad, el talento, ¿no? La segunda división es como más cerrada, es más, no sé, puede ser más táctica, puede... A ver, que nadie te regala nada, ¿no? Pero en primera división, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Que los errores se pagan y que todo va más rápido. Bueno, al final, a más calidad, a más talento, pues a los entrenadores también a veces nos escapan más cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarse a eso también para tener un buen año.
Yago, estoy hablando de memoria, estoy acordándome según hablo contigo. Tú estabas con Montanier, ¿no? En la Real, en el equipo
sí.
De Montanier, que os metisteis en Champions, ¿no? En la previa de la Champions, de la Liga de Campeones.
Sí, eso es con Philippe Montanier, que yo estaba en
¿sí?
su cuerpo técnico, quedábamos cuartos y luego ya cogí yo el equipo en esa
sí.
previa del Champions contra el Olympique de Lyon.
¿Y qué hiciste? ¿Y al año siguiente qué hiciste? ¿Metiste Europa League? ¿Metiste al equipo o qué?
Sí, eso es.
Europa League, ¿no?
Ese año quedamos séptimos, nos metimos en Europa League y luego el año siguiente pues caímos en la última ronda de Europa League contra el Krasnodar y empezó un poquito a torcerse
sí.
todo.
Bueno, ya sabes lo que dicen, que para que uno sea entrenador tienen que alguna vez destituirle y tocó esa vez, ¿no?
Nosotros tenemos una máxima entre los entrenadores, ¿no?
Sí.
Que hay dos perfiles, los que han sido destituidos y los que van a ser destituidos, ¿no? Entonces, estamos tranquilos.
Sí, sí. Cuando empiezas un trabajo sabes que queda menos para que te despidan, ¿no?
Sí, pero por eso también disfrutamos
sí.
de lo que es la pretemporada, el día a día, porque sabemos que hay que disfrutar el momento y para sacar el máximo rendimiento hay que vivir cada día, ¿no?
Yago, empezáis en Leganés Osasuna, sábado 9 de la noche. Creo que
sí.
luego hacéis dos partidos en casa, ¿no? Eibar y Barça, me parece.
Sí.
¿En qué piensas? ¿Piensas, miras mucho el calendario o...?
No, pensar en el Leganés, en llegar muy bien a ese partido, sabiendo que nos enfrentamos a un rival que hace las cosas muy bien y que es un rival muy incómodo, y bueno, ahora mismo solo pensamos en Leganés.
¿Y qué partido es fácil en primera? Dime uno, ¿qué partido es fácil?
Para nosotros ninguno, ya te lo puedo
no, y para los
asegurar,
demás, para los demás tampoco, ¿eh?
Lo que esperamos es que para los rivales tampoco sea fácil, ¿no?, ganarnos.
Sí.
Con eso ya nos vale.
¿Sabes? Cuando llega el tramo final de liga que empieza la gente, hoy necesito con tantos puntos y fíjate con qué juego ahora me viene. Y digo, si no hay ninguno fácil, si no vas a ganar tres puntos, ninguno te lo regala. Y para quedarte en primera, Yagoba, hay que ganar partidos que no piensas que vas a ganar.
Sí, es verdad. Al final, si tú ahora piensas en 40 puntos o 40 y pico, lo ves muy lejos, ¿no?, porque no ves ningún partido fácil. Por eso yo creo que hay que centrarse en uno mismo, en estar bien, y si estamos bien, seguro que podremos competir y sacar puntos.
¿Cuál es el día y la hora que más te gusta jugarte al fútbol? ¿Qué más te gusta que juegue tu equipo?
A mí, yo soy muy clásico. A mí el domingo a la tarde. Sí.
Domingo a la tarde, de 4 a 6 de la tarde, 8 de la tarde, te va bien, ¿no?
Sí, lo de toda la vida.
Sí. ¿Los de la mañana no te gustan?
Bueno, es que tampoco, en segunda división tampoco hemos tenido mucha mañana y este año pues tendremos, pero bueno, yo entiendo también que al final las tres son los que mandan y nos tenemos que adaptar, ¿no?
Lo que menos le gusta a los jugadores es los lunes y a los aficionados, ¿eh? Eso es lo que menos
y
le gusta.
Y a nosotros tampoco, porque al final te cambia un poquito el transcurrir de la semana, ¿no? Tienes que cambiar y luego el fin de semana se hace eterno también y luego jugando el lunes ya el partido siguiente ya lo tienes ya cerca también. Bueno, yo creo que sí, de tachar un partido, yo creo que todos tacharíamos ese.
Yagoba, ¿qué vamos a ver de Osasuna? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué equipo vamos a ver?
Nos gustaría ser un equipo reconocible, como el año pasado, ¿no? Un equipo valiente y, bueno, sobre todo un equipo que se haga fuerte en el Sadar, ¿no? Que fue la clave el año pasado para conseguir el ascenso, ¿no? Pero, bueno,
¿cuántos ganaste?
¿Cuánto? La teoría, sí. Luego llevarlo a la práctica es más complicado.
¿Cuánto ganaste el año pasado en el Sadar? Una racha increíble, ¿no?
Sí, pues los últimos 17, creo que hicimos de 21 partidos 19 victorias, 2 empates, y los últimos 17 seguidos.
No es un campo que a la gente le guste ir porque sabe que allí la gente aprieta, no le gusta a los equipos ir al Sadar, ¿eh?
Bueno, pues espero que eso siga.
Pero
así,
es así, ¿no? Tú has jugado en contra de Osasuna,
sí,
¿sabes lo que
sí,
es?
Sí,
¿no?
A mí me tocó sufrir y ahora que soy, digamos, local, pues intento disfrutarlo, ¿no? Tenemos una afición increíble y de verdad que el equipo se encuentra cómodo en el Sadar.
¿Estás pendiente de lo que hacen los demás un poco, ver lo que fichan y eso o no?
Hombre, estamos al tanto, ¿no? Hoy en día, pues bueno, tienes información al segundo, digamos, y claro que te fijas en plantillas, en jugadores, pero sobre todo lo que te digo, ¿no? Nosotros para salvarnos tenemos que hacer bien lo nuestro y de nada nos sirve mirar a los demás.
¿Y qué ves? ¿Ves algún equipo que está haciendo muy bien las cosas, de los que no son habituales?
Bueno, yo me fijo más
en el tuyo.
En los nuestros, en los que puede ser nuestra liga, ¿no? Cuando veo que alguien ha firmado a alguien por 126, digo, vosotros no son de nuestra liga, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Sí,
me fijo más en los recién ascendidos o tal, que puede ser un poquito un perfil parecido al nuestro, ¿no?
Muy bien, Yagoba, ¿jugáis mañana otra vez o qué?
Sí, contra la Real jugamos.
¿Y qué haces? ¿Juegan algunos de los que han jugado hoy o cómo repartes
bueno,
eso?
Bueno, la idea era jugar dos partidos seguidos para que hiciesen 90 minutos y cambiar el equipo, ¿no? Los que han jugado hoy, pues descansar mañana y al revés. Esa es la idea para cerrar ya la pretemporada.
Muy bien, Yagoba, que hablaremos muchas veces, que te deseamos una buena temporada, que te salgan las cosas bien, que se lesione poca gente y que disfrutes de la vuelta a Primera División, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo. Yagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, campeón de segunda. Está de vuelta en primera. El primer partido es Leganés-Osasuna. Hoy han empatado a cero contra el Eibar.